Con Alberto Cedillo, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén, gracias por la invitación, a tus órdenes.
Al contrario, muchísimas gracias, teníamos mucho interés en platicar contigo desde hace tiempo. Si quieres, vamos primero a este tema, Juan Alberto Cedillo, que se acaba de encontrar esta narcococina más grande del país. ¿Dónde está localizada y de qué se trata?
Mira, esta situación de Tamaulipas, como sabes, Tamaulipas es un estado que tiene muchos problemas de seguridad, de violencia. Desde muchos años atrás, desde el 2010, se conocía algo de lo que estaba sucediendo en la región de Mante. Esta parte de Mante, que incluye varios municipios rurales, estaba tomado por el crimen organizado, particularmente por los Zetas. Y durante varios años, las personas que vivimos en la región sabíamos de denuncias, sabíamos de la inseguridad, sabíamos de hechos violentos, de crímenes, de desapariciones de personas, de desapariciones de vehículos en la región. Es una región rural que abarca varios municipios: Jicotencal, abarca Llera, abarca Tula, abarca Gómez Farías. Y desde tiempo atrás se conoció que en una zona de la reserva de la biosfera del cielo, cercana al municipio de Gómez Farías, en un ejido, se encontraban unas, lo que llaman ahora narcococinas, del crimen organizado para desaparecer a sus víctimas. Víctimas de todo tipo, desde los rivales del cártel del Golfo hasta personas que secuestraron, que intentaron cobrar rescate, y todo tipo de víctimas de sus atrocidades, ¿no? Recientemente se realizó un operativo en la región para recorrer la zona, porque un capo de los que estaba detenido estaba confesando de que tenían un lugar en especial para desaparecer las personas. Peritos de la PGR y de otras instituciones del Estado mexicano acudieron y se conoce que ahí que cremaron alrededor de 500 personas.
Juan Alberto, refieres en el reportaje que desde 2010 en esa zona se considera incluso como un hoyo negro, y también me llama mucho la atención que dices que prácticamente ciudades como Reynosa o Nuevo Laredo eran casi jardines de niños comparados con lo que ocurría. Es decir, en esa zona se intensificaron las atrocidades, las agresiones y la barbarie, pues, del crimen organizado contra muchas personas.
Sí. Sí, mira, el asunto fundamental es que como es una zona rural, a diferencia de otros lugares de Tamaulipas, ¿me escuchas bien?
Sí, te escuchamos, Juan Alberto.
A diferencia de otros estados, de otras ciudades de Tamaulipas, como era una región rural, era una región que estaba aislada y que se controló toda la información. De hecho, la información de Tamaulipas es muy difícil conseguirla y que se publique. Pero a cuentagotas y por las redes sociales, donde hay mayor densidad de población, pues se conoce la realidad, porque la gente saca más la información ahora a través de todos los mecanismos que existen para transmitir, que sería WhatsApp, las redes sociales, los videos en vivo de Facebook, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero esta región permaneció aislada. Y gracias a eso, gracias a que había un control absoluto del crimen organizado que se les ha debilitado en los últimos años, nosotros conocíamos, por ejemplo, la mayoría de los periodistas no nos atrevíamos a meternos a esa región, claro, porque sabíamos que había un control absoluto del crimen organizado. Y allí pudieron hacer y deshacer lo que quisieron. Básicamente estamos hablando, las estadísticas oficiales, tanto del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública como otras de las autoridades estatales, estamos hablando de que existen desaparecidos o asesinados alrededor de 2.000 personas en esa región.
Solo en esa región, porque de todo Tamaulipas se contabilizan más de 5.000, pero solo en esa región más de 2.000. De hecho, refieres que...
Y esa es la cifra que podríamos decir semioficial, porque obviamente, claro, pues podría haber un poco más, no mucho más, pero sí podríamos hablar de 500 o 1.000 personas más. Es decir, en esa región de la parte de Tamaulipas era lo más difícil de poder informar, de poder conocer qué estaba pasando. La gente de Mante estuvo mucho tiempo amenazada, y aunque uh-huh. se se conocía todo eso, pues era nada más como leyenda negra de lo que estaba ocurriendo.
¿Refieres que un capo de este cártel que operaba ahí en Mante hablaba de que solo ellos en esa reserva de la biosfera pues incineraron a más de 500 personas, pero que el número se podría triplicar de acuerdo a los datos que tienen los familiares que tienen desaparecidos?
El dato serían como 3 veces más o 4 veces más de ese número que refiere el campo.
Tú has reporteado Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas también. Tamaulipas es sin duda el territorio más peligroso en términos de la violencia que ejerce el crimen organizado, muchas veces protegido, asociado con policías y autoridades estatales.
Sí, el problema real de Tamaulipas es que realmente el crimen organizado es una parte y la otra es el gobierno o los funcionarios o las diversas dependencias o los pequeños jefes policíacos, alcaldes que protegen al crimen organizado. Uh-huh. En Tamaulipas yo creo que es el estado donde existe mayor colusión en los tres niveles del gobierno entre criminales y funcionarios.
Te quería preguntar, Juan Alberto Cedillo, si se ha modificado la presencia de este crimen organizado. Sabemos que en años anteriores, primero el cártel del Golfo, posteriormente el de los Zetas, tenían un control territorial absoluto, casi. De hecho, ya se han dado a conocer algunos detalles de cómo operaban. ¿En este momento se ha debilitado, sigue este control de estos cárteles del territorio tamaulipeco?
Se ha debilitado relativamente. Y una de las cosas por las que se ha debilitado no es porque las estrategias de seguridad están funcionando. Es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto, si uno revisa un poco los pasos que ha tratado de dar para frenar la violencia en Tamaulipas, se han reunido en diversas ocasiones grupos de los tres niveles del gobierno en varias ciudades de Tamaulipas y han lanzado estrategias de seguridad que fracasaron continuamente y que se expresaba ese fracaso en las balaceras y situaciones permanentes de violencia en Reynosa y en otros estados. Así la es. Principal, el factor fundamental por lo que se ha debilitado el crimen organizado es por sus propias peleas internas, sus propias disputas, sus propios conflictos, que a veces ellos mismos filtran la ubicación de un capo o la ubicación de un grupo, y esa división que han mantenido y esa pelea pugna entre el cártel del Golfo y los Zetas, que ya tiene cerca de 7 años, los ha debilitado al extremo que ellos mismos se han fraccionalizado y se siguen fraccionalizando, y eso los ha debilitado. Pero también eso ha provocado que se vuelvan en algunas regiones más peligrosos. Sí. Porque, por ejemplo, el cártel del Golfo antes era un grupo de narcotraficantes y ahora tiene muchas células que ya no tienen narcotráfico, sino se dedican exclusivamente a la extorsión, el secuestro, el robo de combustible a gran escala, el cobro de piso y delitos que afectan directamente a la población. Cuando eran narcotraficantes no se metían tanto con la población y ahora que son células delictivas, pues eso modifica su manera de actuar. Y en general se han debilitado porque se han peleado durante varios años y ahora están muy fraccionalizados.
Y a pesar de esta supuesta división, las familias y de la amenaza de violencia, las familias siguen tratando de organizarse en condiciones muy adversas. Basta recordar el asesinato de Miriam Rodríguez el pasado 10 de mayo, una de las personas de las madres que más lucharon por la exigencia de la presentación con vida de sus familiares. ¿Qué sabes de las familias que están buscando a sus desaparecidos en Tamaulipas en particular? ¿Cómo se están moviendo, Juan Alberto Cedillo?
Pues mira, de hecho esa es una situación que apenas se está consolidando. Miriam encabezaba la parte de San Fernando, ya hay varios grupos en Ciudad Victoria. En Nuevo Laredo no se han podido organizar, a pesar de todos las víctimas que existen. Reynosa también tiene una situación similar. Y en general el problema con las organizaciones de las víctimas es que están muy aisladas todavía. Por ejemplo, aquí en Nuevo León hay un grupo que se llama Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, que dirige la hermana Consuelo, que es una activista que ha actuado y ha organizado no solamente la gente de Nuevo León, sino la gente de la región. Y eso ha ayudado a exhibir y a mostrar las consecuencias de esta situación tan absurda que tenemos ya varios años en la región, donde hay en Nuevo León solamente hay 3.000 desaparecidos, una cifra similar existe en Coahuila. Tamaulipas es algo fuera de serie en todo el país.
Claro.
Las cifras de desaparecidos podrían alcanzar 8.000, 5.700, 800 las oficiales, y un resto que está ahí totalmente oscuro de cómo se cuentan estas cifras, pero las organizaciones en su conjunto hablan de 8.000 víctimas desaparecidas en Tamaulipas. Entonces tenemos una, todavía no se puede decir que ya se está organizando la población y que se está empezando a salir a la luz para contar sus historias, sino todavía hay mucho temor, todavía hay mucho control, todavía hay mucha violencia que impide que las cosas se conozcan y se puedan resolver incluso, ¿no?
Así es. Decías hace un momento, Juan Alberto Cedillo, de manera atinada, que quizá en Tamaulipas es donde se da más la colusión entre estas organizaciones del crimen organizado que hacen jugosos negocios, lucrativos negocios ilegales, y las autoridades estatales. Tenemos una estela de varios exgobernadores priistas en Tamaulipas, algunos de ellos incluso buscados en este momento por la justicia o detenidos, como Tomás Yarrington y otros. Hubo un cambio de partido en el poder, llegó el Partido Acción Nacional. ¿Ha cambiado algo con este cambio, con esta llegada de Francisco García Cabeza de Vaca al gobierno de Tamaulipas?
En esencia ha cambiado muy poco. Uno de los problemas que tiene Cabeza de Vaca es que no modificó a profundidad los cuerpos de seguridad de Tamaulipas, en particular la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad, desde donde se ha protegido a los grupos del crimen organizado. Entonces, si uno ve la situación cotidiana de Reynosa, que de repente nos enteramos de que hubo una balacera, narcobloqueos, violencia, en los últimos días en todo Tamaulipas son cosas que no se reportan porque no hay manera de confirmarlos, pero sabemos que así ha ocurrido. En los últimos días se han atacado en diversas zonas del estado a los cuarteles de seguridad de las corporaciones policíacas estatales, incluso federales. Entonces estamos hablando de que la situación no se modificó de fondo. Lo único interesante que ha estado haciendo Cabeza de Vaca, por presión del gobierno de los Estados Unidos, es tratar de cambiar el control del crimen organizado en los penales, en las cárceles de Tamaulipas. Para esto se están utilizando recursos de la iniciativa Mérida. Se han invertido hasta ahorita como 7 millones de dólares en algunos centros penitenciarios como el de Reynosa, para tratar de quitarles el control del crimen organizado, pero en general, fuera de eso, la situación se puede decir que se mantiene prácticamente igual.
Poco cambio. Por último, Juan Alberto Cedillo, mencionas en un apartado, en un párrafo de este reportaje que estás presentando en la revista Proceso, que era un hoyo negro y que incluso se tragaron autobuses atestados de pasajeros, autos y todo tipo de vehículos. ¿Qué casos concretos podrías recordar, si es que lo recuerdas en este momento, Juan Alberto? ¿Eran pasajeros nacionales, centroamericanos, migrantes? ¿Quiénes desaparecieron en ese triángulo prácticamente oscuro?
La mayoría de los desaparecidos que los autobuses, que no solamente es en la región de Mante, sino también en la región de San Fernando,
sí,
en particular en la carretera 101 cuando cruzaban por San Fernando, son autobuses. Hay un autobús que se perdió, bueno, hay por lo menos tres autobuses en todo Tamaulipas en este periodo que se perdieron con todo y pasajeros, ¿no? Con todo y chofer, con todo y pasajeros. Son casos donde las mismas líneas de autotransporte tuvieron que protestar. En un momento dado, a líneas de transporte como Transpaís, no sé si por Guadalajara funciona, creo que es del noreste.
Sí, no sé.
Esta línea tuvo que suspender sus corridas a San Fernando. Y también hubo protestas en las diversas líneas por la falta de seguridad en las carreteras de Tamaulipas. El gobierno estatal da la orden, y continuamente lo recuerdan, de que en las carreteras de Tamaulipas no se debe circular por la noche.
O sea,
y como sabrás, o si no lo saben, por ejemplo, por la carretera 101 que viene de Matamoros hacia Ciudad Victoria, existen lo que le llaman los paisanos y los ciudadanos de Reynosa, que es las caravanas de autos que son protegidos por la Policía Federal. Sí. En la frontera se organizan grupos para venirse todos en bloque, cuidados por una patrulla al principio de la Policía Federal y una otra patrulla de la Policía Federal al final, caravanas de 40, 50 vehículos que temen viajar, claro. Y mejor se organiza para venirse juntos, para no sufrir la violencia y el crimen organizado.
Terrible realidad la que está ocurriendo en Tamaulipas y que también ha reportado Juan Alberto Cedillo. Te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y si nos permite, nos gustaría seguir compartiendo con el auditorio de Jalisco y otras partes del país tu trabajo de reporteo de allá del norte.
Pues te agradezco mucho.
Al contrario, Juan Alberto Cedillo, un abrazo, muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego.